canción. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al sexto episodio. El día de hoy estaremos hablando de Atrapado en mis valores. Y para este maravilloso tema tenemos a Tania, quien es criminóloga de profesión, especialista en violencia doméstica con más de 12 años de experiencia. Nacida acá en Canadá, pero con orígenes chilenos, es decir, tiene una mezcla de las dos culturas. Y para mí es un inmenso placer presentarles a esta colaboradora de Mi Pareja Soy Yo y introducirla a este maravilloso tema, porque creo que el tema de los valores es algo muy importante. Atrapado en mis valores. Bienvenida, Tania, a Mi Pareja Soy Yo.
Gracias a tu Lucari.
Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy, atrapado en mis valores o atrapada en mis valores, es un tema que personalmente me toca mucho porque la inmigración, el hacer pareja, el vivir y el convivir y reinventarse tiene que ver con los valores. ¿Qué son los valores para ti, Tania?
Con la experiencia yo diría que nos hemos dado cuenta que los valores son lo que definen la persona que somos, como individuos, a una persona individual. Los valores vienen justamente a definir lo que queremos en la vida y están influenciados también por todo lo que es la sociedad, la familia, la religión, las amistades. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo diría que son creencias justamente que vienen más que nada de la familia, ya que en un principio somos niños y los primeros valores nos los enseña la familia. La mamá, el papá, los hermanos, los tíos, tías, abuelos. Y poco a poco uno va creciendo. Y en esos valores uno va viendo cómo las personas hacen, lo que las personas dicen en la familia, cuando hablan, entonces uno ve y escucha y aprende y empieza a adaptarse a la sociedad en función a lo que uno le enseñaron.
Pero cuando esos valores son mis enemigos, cuando debo reestructurarlos. Porque si bien es cierto, aprendemos algo desde chicos, desde la casa, desde la adolescencia, esos valores se van formando y se van reestructurando a lo largo de la vida. ¿Cuándo mis valores me atrapan para no salir de una situación peligrosa o desagradable?
Cuando estás en una relación desagradable, justamente lo vas a ver en el tiempo que te va a tomar la decisión. Cuando empiezas a dejar cosas que van en contra de ciertos valores, que los dejas pasar y cierras los ojos, ahí es porque ya estás empezando a sobrevivir. Entras en la sobrevivencia. Entonces, cuando estás en una pareja, porque ya que el podcast es de pareja, cuando estás en una pareja que hay abuso de alguna manera, que sea psicológico, verbal, físico, sexual, económico, religioso, social, que estés en una pareja así, y cuando empiezas a ver que, cuando eras chico siempre te enseñaron que no debías dejar que te peguen. Y llega el primer golpe, lo dejas pasar. ¿Por qué lo dejas pasar? Porque también tienes otro valor que te dice que te casaste para toda la vida. Entonces ahí entran dos valores en contradicción.
¿Es que tú crees que eso de juntos para toda la vida es una de las cosas que más permite que nos quedemos en relaciones insanas?
Yo diría que no es la única.
¿Cuáles son los otros factores?
Ay, depende de cada individuo. Por ejemplo, una mujer, hablemos de mujer, ya que estamos mujer, hombre o mujer pareja. Una mujer, por ejemplo, yo como mujer, para mí es importante que mis hijos tengan al padre y a la madre viviendo en la misma casa, que tengan una familia unida. Para mí una familia unida es que los padres vivan juntos. Pero ¿qué pasa si es mi pareja no es, abusa de mí. ¿Qué hago yo? Voy a tener que decidir entre que soportar las críticas desagradables, ya ni siquiera hablamos de violencia física, nada más de abuso psicológico, una, que sean críticas desagradables y siempre soportar esas críticas todos los días para no quitarle el padre a los hijos. Entonces ahí entro. Nunca me enseñaron que, siempre me enseñaron que ay, los problemas en pareja se arreglan juntos y con el tiempo uno trata de arreglar la situación con la pareja, pero la otra persona va a decir, sí, sí, me disculpo, es cierto que no tendría que haber dicho eso, pero si no hubieses hecho esto, yo no habría hecho eso tampoco, yo no habría dicho algo así. O a veces te van a decir, sí, ay, era una broma, ¿por qué lo tomas tan, tan personal? Sí, que, y son, con eso, poco a poco en el tiempo, eso te afecta y te pones, bueno, te pones triste, o sea, ya la relación
se daña.
Se daña. Exactamente. Entonces, con el tiempo, porque ya dejas pasar un montón de cosas, porque obviamente no te vas al primer comentario. O sea, eso es mentira, porque uno se va a ir al primer comentario. A veces en una pareja normal pueden haber situaciones desagradables también. Pero la diferencia importante es que en la pareja normal, la persona se va a disculpar y va a cambiar y va a dejar de, no va a decir más esas bromas pesadas ni desagradables. Esa es la diferencia.
En cambio,
en una pareja donde hay abuso, eso nunca va a cambiar, va a volver, va a seguir. Y cuando uno va a decirle a la persona, deja de hacer eso porque me hace daño, la persona va a decir, ay, que eres alaraca, ay, que eres... eres loca, tú eres la que ve esas cosas, es nada más una broma, ¿por qué le pones tanto color a eso? Y cuando eso no cambia con el tiempo, uno se obviamente la autoestima de uno baja. Y a un momento dado, uno siente que se pierde. Y ahí cuando empieza a entrar en la depresión, ahí es donde uno apenas empieza a entender que algo tiene que cambiar, que algo no va. Cuando uno toma la conciencia de que algo tiene que cambiar, ahí es donde recién uno empieza a pensar en que se tiene que ir de esa relación. Y ahí, cuando uno piensa que se tiene que ir de esa relación, ahí es donde entran los valores.
A jugar un papel importante en decir me voy o me quiero.
Exactamente.
La inmigración y la reestructuración de mis valores.
En tu experiencia en violencia doméstica en un centro que se llama Carrefour pour Elle aquí en Canadá, ¿cuál ha sido la experiencia o según la experiencia que tú tienes aquí? ¿Es tan determinante el tema de los valores para continuar en una relación enfermiza? O sea, realmente hay personas que por sus valores, los valores que traen, sabemos que la inmigración es difícil. Y sabemos que venimos con nuestra maleta de creencias, pero adaptarse a un nuevo país, adaptarse a unas nuevas costumbres, a una nueva manera de ver la vida, quieras o no, te tiene que hacer modificar ciertas cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia con respecto al tema de los valores en el tema de pareja aquí en Carrefour pour Elle?
Siempre, siempre los valores entran en juego. Siempre, siempre. No hay una vez en la que en los valores, como dijimos al principio, los valores definen con quién vas a ser amigo, con quién vas a tener una buena amistad, con quién vas a trabajar, definen todas tus decisiones desde que uno es chiquito. Los valores siempre van a entrar en juego al tomar una decisión, que sea para irse, no sé, mismo para irse de viaje, uno decide en función a lo que uno quiere, a lo que uno piensa que va a ser seguro, no seguro. O sea, todas nuestras decisiones en la vida dependen de los valores y creencias que tenemos. Entonces, obviamente, cuando estamos en una pareja atrapados, O sea, dañina, obviamente, al tener que tomar la decisión de separarse o divorciarse. Mismo en una relación normal, cuando hay que tomar la decisión de separarse o divorciarse, los valores entran en juego. Siempre. No, ahí ni siquiera hablamos solo de violencia doméstica, hablamos de relación en general. Mismo con nuestras amistades. Cuando tenemos que cortar el lazo con una amistad porque es... porque es dañina o porque simplemente ya no tenemos nada en común, los valores entran en juego siempre.
Sí, porque es un tema de complacer un poco al otro y no sentirme, porque nos enseñaron a ser buenos.
Eso es un tipo de valor
no que... Sí. Entonces no es amable.
Y eso en general es mucho de las mujeres. Nos enseñaron cuando chiquitas que las mujeres somos gentiles, que no nos enojamos, no gritamos, una niñita no se ve bonita cuando se enoja, y el niñito él es fuerte y tiene que ser un hombre y el hombre es un macho. Entonces así vamos creciendo y eso se ve harto en América Latina. Puede que en estos momentos esté cambiando, pero obviamente es todo el cambio es como una guagua recién nacida, o sea, apenas estamos dando los primeros pasos al cambio.
Claro, y además yo creo que también el valor, nacimos de una pareja y queremos tener una pareja, y el hecho de saber que tienes la posibilidad de quitarte una relación dañina, que tú sabes que es dañina, pero la gente de pronto no lo ve del mismo punto de vista. Entonces viene esta premisa, esta obra argentina que se llama no seré feliz, pero tengo marido. Entonces, ¿cómo hago yo para luchar con ese valor que vengo desde chiquita? Porque una mujer no puede estar sola, porque le falta algo. ¿A cuál ha sido de los errores de concepto más fuertes que ustedes han tenido que enfrentarse como organismo, como consejeras?
Buena pregunta. Hay tantas cosas. Yo diría que, cuando estamos enfrentados a la religión es muy difícil. Cuando hay mujeres, ahí vamos a hablar de algo complejo. Las mujeres que vienen de que inmigraron aquí y que no tienen a la familia aquí. Y que la única familia que tienen es la comunidad que sea o religiosa o también la comunidad latina. Y es lo único que tienen y el marido está en esa misma comunidad y en el sistema y en la religión también. Entonces cuando la mujer se tiene que ir, se ve enfrentada a los comentarios de las únicas personas que ella conoce. Y que es en la comunidad religiosa o las amistades latinas. Y que conocen a la pareja además. Y cuando ellas se tienen que ir, tienen que elegir si es que se van solas. Porque todo el mundo le dice, no, quédate, el marido es importante, no te divorcies. Trata. Pero ellos no saben que tú ya hiciste todo lo posible y no están en tu pareja, no conocen tu vida dentro de la casa.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es muy difícil cuando la mujer tiene que decidir entre su salud mental, física, psicológica y la de los niños y quedarse sola sin tener y tener que cambiar de amistades, tener que cambiar, no de religión, cambiar de comunidad religiosa. Eso es terriblemente difícil. Y muchas veces las mujeres no se van del primer... la primera vez vuelven, a veces se van, luego dejan a la pareja de nuevo y es bien difícil cuando uno tiene que irse de cero sola con niños, son cosas que nosotros tenemos que mostrarle a las mujeres aquí que se puede. Y tenemos que mostrarle cómo hacerse nuevas amistades, dónde ir a buscar otra comunidad religiosa que tenga los mismos valores religiosos que ella. Y todo eso es difícil porque en la vida en general hacer un cambio tan drástico da miedo.
Mucho.
Y ya lo dijimos en el otro podcast, que el miedo es lo que nos mantiene también en una relación abusiva.
el hecho de emigrar y de no hablar la lengua nativa del lugar donde estás, el de no tener un sustento económico, o si lo tienes, no sentirte en el ámbito, en la carrera donde tú te desarrollaste. Son muchos factores donde yo creo que el tema de la inmigración nos golpea el ego, nos golpea la estabilidad emocional, nos reestructura muchas cosas. Yo hablaba hace poco con un periodista muy conocido aquí de la comunidad latinoamericana, y él me decía, esto es muy común, porque es muy común la separación en el tema de la inmigración. ¿Cómo han visto ustedes este tema de la separación y de los divorcios y de la violencia doméstica con respecto a la inmigración?
Bueno, lo vemos mucho, bastante seguido. Y hay algo que me hace pensar justamente a los valores. Hay que recordar que cuando hay una pareja que inmigra, dependiendo de cómo, si la pareja inmigra junta, que viene de un país juntos, inmigran aquí, ya hay un choque de valores aquí. Y está la otra situación que es bien importante, cuando uno inmigra aquí para estar con alguien que vive aquí, es otra situación bien distinta.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia, cuando uno inmigra con la persona, pero vamos a hablar de violencia doméstica, ya que eso es lo que yo conozco, cuando la pareja inmigra juntos, en general lo que se ve es que el marido, él ya conoce el idioma, que sea aquí en Quebec es el francés. Entonces, cuando vienen de América Latina, en general, él ya habla francés, él tiene familia aquí, una persona o dos. A veces no, pero conoce a alguien aquí. Y bueno, él obviamente le promete que allá todo va a cambiar y va a ser rosa y vamos a hacer una nueva vida juntos y etcétera. Y le dice, no te preocupes, yo voy a trabajar allá, yo voy a hacer esto y luego tú vas a poder estudiar. Entonces la mujer viene. Y cuando llegan aquí tienen el choque cultural de que... Bueno, el francés de él le sirve a él, pero ella no. Alguien tiene que quedarse con los niños, entonces ella se queda en la casa y ella se encuentra con que no conoce a nadie aquí. Y que no conoce a nadie, no habla el idioma. Su diploma de ella, toda su formación profesional de allá no le sirve para nada aquí. Y tiene que empezar de cero. Pero... los maridos, si es una situación abusiva, el marido no le va a permitir empezar de cero. No la va a ayudar en eso. Le va a poner, como le dicen aquí en francés, des bâtons dans les roues. La va a limitar enormemente para que logre ella aquí.
Ponerle un obstáculo en la rueda.
Exactamente.
Para trabarla.
Uh-huh. Y la otra situación, cuando la mujer inmigra aquí y... que sea que llegó nuevamente inmigrada aquí o que la apadrina alguien de aquí, que sea quebecoa, latino, que ya haya estado aquí unos años o de cualquier nacionalidad. Eso no tiene importancia. Cuando ella inmigra aquí y depende de la persona, va a depender en todo ámbito. Va a depender financiero, él es el que va a asumir esa parte. ¿Qué más? Obviamente es lo mismo que pasa con la otra, con la otra situación, que no conoce a nadie, solo lo conoce a él. Entonces él es el que, o él o ella, dependiendo si es una mujer o un hombre, es la persona que le da toda la información y cómo funcionan las cosas aquí. Pero como la mujer no conoce cómo funcionan aquí, ella le cree todo lo que él le dice.
Y tiende a manipular, a decir lo que le conviene.
Obviamente, él va a decir lo que le conviene. Nosotros hemos escuchado mucho, en general, que aquí la gente es criminal.
¿Sí?
Sí. Que tienen que tener cuidado cuando salen a la calle, cuando le hablan a alguien, porque siempre tienen malas intenciones. Que aquí ellos, como ellos tienen la nacionalidad, ellos van a tener la custodia de los niños. Entonces le dicen que ellos se encargan, por ejemplo, de hacer todos los documentos para apadrinarla, pero no hace nada y el tiempo pasa y ella no tiene nada. Y ellas no saben porque no conocen el idioma y la única persona que les explica eso es la pareja, la persona que la apadrina. Entonces está como en una bandeja de oro. Ella está para esa persona y él hace lo que quiere, dice lo que quiere y hace los papeles que desea. Y cuando hay una crisis le va a decir, ah, yo te devuelvo a tu país y hasta ahí llegaste. Pero lo que ella no sabe es que aquí en Quebec no funciona la cosa así. Y como no tiene a nadie a quien preguntarle, se queda en esa relación. Pero para volver a los valores, la parte importante es que una vez que la persona llega aquí, hay que recordar que están los valores norteamericanos, que son bien distintos a los latinoamericanos. Eso ya hablamos nada más de sociedad. Están los valores de la pareja, cómo es él o ella, y ella también con qué valores viene, dependiendo del país que viene, dependiendo de la familia de donde viene. Y cuando llega aquí está el choque cultural, y ahí es donde entran en contradicciones los valores justamente. A veces, no sé, en Latinoamérica la familia es muy importante y aquí no siempre es el caso. Entonces uno en Latinoamérica está acostumbrado a ver a los tíos, a los hermanos, a la mamá todos los fines de semana o seguido, y llegando aquí la pareja no la integra a su familia, no la lleva y uno no ve a nadie. Y esa soledad puede ser muy dura de soportar y vivir.
Exactamente. Es súper interesante eso que dices, porque además es una realidad a la que se enfrenta un montón de gente. Y el tema de los papeles y de la inmigración es algo donde yo creo que es donde está bastante la carnada, ¿no? Para este tipo de situaciones. A propósito de esto y de mi nicho de audiencia, yo tuve la oportunidad, que te lo comenté antes, fuera del aire, de meterme en todas las páginas de búsqueda de pareja para publicitar mi podcast. Y realmente para mí fue sorprendente ver la cantidad de personas que dicen, bueno, publican una foto bastante sexy y atrevida y dicen, bueno, estoy buscando un hombre de Canadá que tenga ciertas actividades y ciertas cosas, y yo no soy quien para criticar la decisión de cada persona. Pero me pregunto, ¿esto no sería una bandeja de plata facilísima para una persona con intenciones no buenas o con intenciones oscuras?
Por supuesto. Pero no significa que siempre va a ser. Obviamente, la persona se ofrece y la persona que va a recibir la bandeja de plata va a hacer lo que quiera con eso también. Y puede que sea una buena persona, como puede que si le toca que es una persona ya que tiene más malas intenciones, va a aprovechar de esa ofrenda, entre comillas.
¿Cuánto crees que son los valores fundamentales para una pareja saludable?
Obviamente el respeto, porque sin respeto no hay amor. Pero yo diría que más que nada el respeto, la honestidad y yo diría que es lo
más importante.
Yo diría que el respeto es lo más importante, porque el respeto te permite, del momento en que respetas a la otra persona, vas a ser honesto con la otra persona, vas a estar en confianza para mostrar afección. Entonces todo lo que es amor físico, afección, va con el respeto. El respeto a la libertad del otro. No, cuando hablo de libertad del otro, no es que vaya a acostarse con quien quiera, sino que no estar siempre detrás. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué? No, hablamos de el respeto justamente en la pareja le permite a los dos crecer juntos. El respeto les permite a los dos en una pareja arreglar los problemas juntos. Cuando hay un problema, hay una crisis, si no hay respeto, respeto, no van a haber disculpas y no van a haber reparaciones. Y eso es algo que no hay en las relaciones de abuso, no hay respeto. La integridad física del otro no es importante. La integridad psicológica del otro no es importante. No hay respeto.
Wow. ¿Cómo nos damos cuenta que la otra persona es completamente, está muy lejos y distante del respeto? ¿Cómo me doy cuenta?
Uh-huh. ¿Cómo te das cuenta? Es en cómo te trata, cuando tú pones tus límites. Eso es lo básico. Cuando uno pone límites, ¿cómo reacciona la otra persona? Cuando uno dice, no, eso no, no tengo ganas, es que la persona se va a poner se va a enojar, la persona se va a ir en un rincón y te va a ignorar durante días, o la persona va a decir, ok, acepto que no te dé la gana, está bien, dime cuando te dé la gana, ya está ahí nomás. El respeto es eso, es respetar los límites del otro, pero es mutuo, no es siempre uno de los dos que hace ese paso. Respetar los valores del otro. Discutir, ajustar los valores juntos, porque obviamente cuando hablamos de inmigración hablamos de un choque de valores, y cuando llegamos a ser una pareja, mismo sin la inmigración hay un choque de valores, y cuando nos ponemos en pareja, cuando hay un choque de valores, normalmente en una relación sana, uno es capaz de decir, mira, yo crecí pensando esto, para mí esto es lo normal. Y la otra persona va a decir, no estoy de acuerdo, yo crecí con este sistema de valores. Pero ahora queremos tener hijos, ¿estamos dispuestos a arreglar esos valores o no para que cambien? ¿Qué les vamos a enseñar a los hijos? Los hijos cuando llegan en una vida vienen a cambiar todo tu sistema de valores. Entonces esas son cosas, hay respeto en la discusión. No hay siempre un ultimátum que tienes que estar de acuerdo conmigo y que ahí y ahí nomás vamos a poder vivir juntos. No. O sea, no hay esos ultimátums, es importante. El respeto es, escucho lo que tienes que decirme, yo te digo lo que yo pienso, pensamos por separados cada uno lo que piensa que dónde se puede ajustar y juntos decimos, ok, esto estoy dispuesto, sí estoy de acuerdo por tal razón que sí, me conviene, no me conviene, mismo eso, vamos a tener que volver a discutir de eso y tomará el tiempo que tomará, así de simple, no es una cosa, es una relación, es como en toda relación en realidad el irrespeto es importante, es la base de toda relación. Porque recuerden que relaciones tóxicas no es solo en pareja. Claro. Puede ser los padres, puede ser con los hijos, la familia, los tíos, los amigos. O sea, eso es algo que hay que estar consciente.
Entonces es importante verificar los valores y saber que cuando hacemos parejas hay una reestructuración de nuestros valores, de lo que tú traes, de lo que yo traigo y ahora de lo que nosotros tenemos.
Sí, y mismo después la vida avanza. Los valores cambian, uno cambia como ser humano, cambia como pareja, cambia como ser humano, entonces somos dos seres que vamos evolucionando juntos, entonces los valores pueden cambiar, puede que uno haga ciertas cosas hace años atrás, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no, ya no va con las personas que somos, entonces cambiamos.
Qué interesante, uh-huh. Y qué interesante porque sé que a veces nos resistimos al cambio y nosotros mismos cambiamos y nos sentimos culpables por ese cambio que tenemos, ¿cierto?
Cuando nos sentimos culpables porque vamos a tocar un valor que no nos pertenece personalmente, pero que viene de la familia o de las sociedades, porque cuando nos sentimos culpables porque ahí es donde realizamos si es que es un valor que nos pertenece y que estamos de acuerdo plenamente, o si es porque alguien nos dijo que así tenía que ser.
Cuando te sientes culpable es porque realmente estás haciendo leal
a un valor que viene de la sociedad, de alguien de tu familia, de tus amistades. Es que es algo que viene de afuera.
Wow, súper interesante. Entonces, en la próxima parte vamos a conversar con Tania acerca de lo que la audiencia pregunta.
lo que la audiencia pregunta.
Lo que la audiencia pregunta. Tania, nuestra emisión pasada, del episodio pasado número 5, estuvo bastante receptiva de la gente, muchas notas de voz, muchos mensajes, muchas preguntas, y comenzamos con la primera. Y dice así: si el pasado es pisado, ¿para qué debo preguntar sobre la ex? ¿Es que es sano hablar de los ex? Esto me lo preguntó Ellen Segura. ¿Qué le contestamos a Ellen?
La verdad es que no es necesario hacer una investigación sobre las ex, pero van a salir en un momento dado en el tema. Y cuando ese tema salga, es importante tener una cierta conciencia que es un tema bien importante y que hay que tomarlo en cuenta. Y que si dice algo en contra de las ex, que todas son unas locas, es imaginariamente uno lo tiene que tomar en cuenta y dejarlo en algún rincón de nuestra mente y recordarlo, nada más. No es hacer una investigación aprofundizada sobre la sex ni nada. O sea, realmente es nada más tener en cuenta que eso puede ser uno de los signos y va a salir en la relación. Quizás no en la primera cita, ni en la segunda, ni en la tercera, pero de que va a salir el tema de la sex, va a salir.
Y cuando te pregunten a ti, también tener mucho cuidado en no hablar mal del ex. Nunca se habla mal del ex, ¿cierto? No, nunca se habla mal del ex. Bueno, sí, hay unas... Yo soy de las personas que piensa que hay que honrarlo. Ajá. Porque si no, te lo vuelves a conseguir. Así que hay que agradecerlo, honrarlo y que Dios lo guarde lejos de nosotras. Y dice, otra pregunta. Yo sé que hay gente conflictiva, pero a veces el hombre es sincero y la mujer se cuida demasiado, tanto que termina alejando a aquellos que tenemos buenas intenciones.
Es cierto. Hay dos cosas importantes ahí que hay que tener en la mente. Es que si uno está con una mujer, está interesado en una mujer que está, que vivió un cierto daño y que está con mucho... méfiance, ¿cómo se dice?
Desconfianza.
Con mucha desconfianza, que tiene mucha desconfianza, eso va a significar que para la próxima persona que esté interesada le va a pedir mucha paciencia, va a tener que mostrarle que la respeta, le va a tener que dar tiempo. El tiempo es importante, porque si no, si uno va muy rápido, uno está haciendo exactamente lo que las personas abusivas hacen. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra, que es muy importante, es que si la persona se aleja, es porque también puede ser que no esté interesada, y es así de simple. Si la otra persona no está interesada, por muy buena persona que uno sea,
hay que respetar.
Exactamente, o sea, no hay que imponerse o decirse, ay, si yo soy una buena persona, ¿por qué no me quiere? No es así, el amor funciona... necesita un montón de condiciones para que funcione. El respeto, sí. Ser buena persona, mejor, obviamente. Eso es lo que queremos. Pero también están la atracción física, la atracción fisiológica. Lo que le dicen aquí en francés, la phéromone. O sea, no es nada más una cosa de porque soy buena persona me va a querer. Eso es mentira.
Bueno, esperemos que esta respuesta le haya dado sentido a la pregunta de esta persona que nos preguntó. Y Manuel finalmente dice, falta otra pregunta. Manuel dice, pero con respecto a la persona perfecta, yo sí creo que hay una persona perfecta para cada persona. ¿Cómo hacer para no autosabotearme y no sentirme merecedor de amor? Pregunta Manuel.
Bueno, sí, la persona perfecta para cada uno existe, es cierto, pero en el antiguo podcast, cuando hablamos de persona perfecta, era, es realmente la persona que no tiene ninguna falla.
O sea, que se vende como perfecto.
Se vende como perfecto, él se vende, se muestra perfecto, él va a venir hacia ti como... Con todo, va a sacar todo el...
Todo su juguete.
Exactamente, esa máscara preciosa y perfecta. Eso es importante. Y no te vas a autosabotear por ser ti mismo. Eso es importante. Porque cuando dije
atrás.
Sí, como dije atrás, el respeto es importante y en el respeto hay honestidad. Y eso significa que uno se muestra como es de verdad desde un principio. Y no, cuando digo persona perfecta, no es que no llegues con un ramo de flores. Obviamente puedes llegar con un ramo de flores. Obviamente le puedes tirar la silla a la persona en tu primera cita, segunda cita, en todas las citas, toda la vida. Pero cuando hablamos de persona perfecta, es también ser capaz de mostrar una cierta humildad en la vida. Eso es importante, como a ti, Manuel, como hombre, mostrarte como eres de verdad, porque estoy segura que alguien en algún lugar va a adorar a esa persona. Sí, en realidad eso es lo que yo creo que en la humanidad en general nos falta, es estar seguro de sí mismo y ser capaces de mostrarse como somos, como individuo, lo que queremos.
Es que yo creo que esa es la clave del éxito para tener relaciones sanas. A mí me gusta la apología de hacerlo tipo Kijiji, ¿sabes? Que en Kijiji es una página que no sé si se maneja en Latinoamérica, pero aquí, al menos en Quebec, aquí fue la conocí, donde venden cosas y la primera foto que te colocan es la foto del producto perfecto. Pero en la segunda tienes el defecto que tiene, el por qué lo están vendiendo económico, el hueco que tiene, el oxidado. Y me parece genial, porque si tú vas a comprarlo, tú estás segura de que tiene un hueco. Y de que
vas a reparar por último.
Exacto, no te están vendiendo el producto con ninguna mentira. La primera foto sí, te llama la atención, pero en la segunda viene el hueco y viene el defecto. Entonces, en la medida que podamos mostrarnos tal cual somos, por ejemplo, no sé manejar todavía el programa, pero quisiera, y no voy a venderme como si lo sé completamente, eso hace que el otro confíe en mí, ¿cierto?
Exactamente.
A eso te refieres con ser honesto.
Sí.
Pero ¿cómo se es honesto ahorita si todo el mundo quiere ponerse una máscara, ¿no? Vivimos en el mundo de las máscaras, de las perfecciones, del disfrazarnos de mujeres que no somos.
La autoestima.
Palabra clave.
Autoestima, hay que trabajar en nuestra autoestima. Y si hay un prejuicio con respecto a ir a terapia, no, la terapia no es para los débiles. La terapia pide coraje, necesita que uno enfrente sus miedos. Así es que es todo lo contrario a la terapia. La terapia es necesaria, yo la aconsejaría a todo ser humano. Problemas, sin problemas, no importa. Todo ser humano tendría que hacer una terapia y trabajar su autoestima.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el presupuesto deberemos tener siempre un dinerito extra para la terapia, porque si nos cuidamos de lo que comemos, también debemos cuidar de lo que está en nuestra mente, porque eso determina absolutamente todo. Estoy completamente de acuerdo contigo también. Y finalmente, hay que cuidarse, pero tampoco caer en psicosis y pensar que todo va mal por alguna razón. ¿Cómo hacer para marcar el límite de la prevención y darme una oportunidad? Esto lo pregunta Rina.
La psicosis es importante evitarla, exactamente. Y una de las mejores maneras es informándose. Tomar el tiempo para pensar en lo que ha pasado. Escribir. Escribir sirve mucho para eso. Escribir lo que uno piensa y después ordenarlo. A eso sirve escribir. Y se puede hacer sola o en terapia, pero se puede hacer como sola, se puede hacer escribir y eso permite un poco poner un orden y no caer en el miedo. Y obviamente siempre concentrarse en los hechos, no en lo que uno se imagina que quizás que puede que irá a pasar, sino que en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Hizo esto, dijo esto, yo hice esto y este fue el resultado. O sea, sí, es bien racional como camino, pero en realidad esa es la verdad. ¿Y cómo me sentí yo ahí? Ahí es donde está la parte más irracional, pero que es bien importante, el lado emocional, con lo que pasó en esa situación. ¿Cómo me sentí yo? ¿Y qué pasa si a esa persona yo le digo que me sentí mal en ese momento? ¿Cómo reaccionó la persona? Y ahí eso ya me permite tomar una decisión más racional y adecuada sin salir arrancando necesariamente, pero tampoco soportando todo. Eso es lo importante.
O sea, es una pequeña línea delgadita de una cosa a la otra, ¿cierto? Uh-huh. Y yo sigo insistiendo que nosotros le ponemos tanto adorno cuando conocemos a alguien, lo adornamos con tantas expectativas que no le pertenecen. Hace poco escuchaba un libro donde decía, pero es que el otro tiene, yo nunca me he dado cuenta que tenía una distorsión. Todo el mundo se da cuenta, menos tú, porque uno le pone muchos adornos de acuerdo a las expectativas que tenemos. Uh-huh. Tania, ha sido un inmenso placer compartir contigo el día de hoy este tema súper interesante. Para mí ha sido un inmenso placer acompañarlos también. Recuerden que si tienen alguna pregunta y alguna sugerencia, pues por supuesto también hacer la mención de este organismo que se llama Cafu Pujel, que ayuda a personas con problemas de violencia doméstica. ¿Tú podrías explicarlo un poco mejor?
Nosotros somos en realidad un albergue en casos de emergencia que las mujeres deben irse, salir de la casa, y también en realidad es nada más para mujeres mamás también que viven abuso que sea psicológico, físico, económico, sexual, etcétera. Nosotros estamos ahí justamente para ayudar a las mujeres. Y lo que me hace pensar justamente, nosotros en realidad existimos porque aquí en Quebec, con la estadística, nos hemos dado cuenta que las víctimas, el 78% de las víctimas de los crímenes, que sea físico, etcétera, de parte de pareja o expareja, son mujeres. Y una cifra más dura de escuchar es que el 99%, para no decir el 100%, de las personas víctimas de homicidios por la pareja o la expareja son mujeres. Así es que por eso nosotros existimos, para evitar los homicidios, los femicidios, diría yo, y venir en ayuda y ofrecerle, explicarles los derechos aquí, que sea de inmigración, cuáles son sus derechos como individuo, como mujer y como mamá, y acompañarlas para que se puedan reestructurar y poder avanzar como solas en este camino.
Sí, ¿podrías darnos las coordenadas del centro?
Aquí es Carrefour Pujel, estamos en Longueuil, y el teléfono es el 450-651-5800 y el post cero.
El puesto cero, el número cero.
Número cero, para hablar con una intervenante. Siempre hay alguien aquí, 24 horas sobre 7. Siempre hay alguien aquí.
Bueno, así que ya saben, si hay alguna de ustedes o alguno de ustedes que necesite ayuda, Cafu Pujel siempre estará para ustedes. Me despido, no sin antes agradecerte, Tania, todo este aporte que me das personalmente y le das a toda mi audiencia, y a ti también que estás con nosotros. Y si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, recuerda hacerlo por miparejasoyo@gmail.com y por mis redes sociales @rococosa. Hasta la próxima edición. Esto fue el sexto episodio de Mi Pareja Soy Yo, porque sea cual sea tu estado civil, más vale que te conviertas en la pareja que quieres atraer. ¡Chao!
Y hasta aquí el episodio número 6 de Mi Pareja Soy Yo. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes enviarnos un correo a miparejasoyyo@gmail.com. Te abrazo, gracias por estar y hasta la próxima edición de Mi Pareja Soy Yo, porque sea cual sea tu estado civil, más vale que te conviertas en la pareja que quieres atraer.